Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 5 and verse 10.
Por favor, venga conmigo esta mañana a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia. No pude encontrar un título mejor que este. El Dios de toda gracia. Lo que sea que atravesemos en esta vida, que vivamos en esta vida, el Dios de toda gracia. En gozo, el Dios de toda gracia. En tribulaciones o en problemas o en tentaciones, en enfermedad, el Dios de toda gracia. ¡Qué título para nuestro Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué título para nuestro Dios! Pero también, ¡qué gran descubrimiento para el pecador! Queridos amigos, este es un descubrimiento grandioso. Cuando el pecador descubre a cualquier persona, lo que debe descubrir es que no puede salvarse a sí mismo, no puede producir nada que le garantice la salvación de parte de Dios. Así que ese sí que es un gran descubrimiento. Salvación por gracia. El pecador viene a convertirse como en un trofeo de la gracia. Pero miremos este versículo, este texto. Es como un tipo de oración. Es la forma en que el apóstol Pedro cierra su carta y nos presenta esta oración. Pero no es simplemente una oración. Suena incluso como una bendición, mas el Dios de toda gracia, y entonces cierra con esa doxología que encontramos en el versículo 11. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Esto suena como una oración, como una bendición, pero es incluso a más, es una promesa. Mis hermanos y hermanas, Dios no concede de deseos. No es que Dios desee cosas ni nos presenta opciones. No, Él nos da mandamientos y comisiones. Y realmente Él es el Dios de todo poder. Y me gustaría que pensaras en el pasaje que encontramos en Timoteo, en Tito, de que Dios no puede mentir. Él no puede mentir. ¿Qué es lo que Dios, todo lo que Dios ha dicho de su palabra acerca de lo que Él iba a hacer? Podemos ver que se han cumplido muchas de las promesas de Dios, todas las profecías respecto a Cristo. Y Él es el Dios de verdad, Él es. Estamos hablando de un Dios de gracia soberana y Él es el Dios de gracia soberana. Estamos hablando y cantando de una gracia asombrosa del Dios de paz, del Dios de todo consuelo. Hablamos del Dios de este universo, de generación a generación. Él es Dios. Pero mira lo que dice aquí, que también es el Dios de toda gracia. Y no hay ningún otro lugar en toda la Biblia, excepto aquí, donde esta expresión se encuentra, el Dios de toda gracia. Sí, nosotros sabemos que Dios es amor, lo hemos leído. Aquel que no ama a su prójimo no conoce el amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Isaías dice también que Dios es santo, 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 Isaías 6. Pero solo aquí en este pasaje encontramos que Dios es el Dios de toda gracia. De hecho, literalmente el griego lo que nos dice es que Dios es el Dios de todo tipo de gracia, todo tipo de gracia. ¿Y qué es lo que esto significa? Que sin importar tu circunstancia, condición o situación, sea cual sea la intensidad de tus sufrimientos, Él es el Dios de toda gracia. Él tiene la capacidad de proveerlo todo. Por favor, escúchame en mi simplicidad lo siguiente. Después de el dulce sonido del nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra gracia es la más preciosa y la más maravillosa palabra en la Biblia. No estoy comparando a Cristo con nada, pero después del dulce sonido del nombre de Cristo, tenemos la palabra gracia, número uno. Sea lo que hagas o lo que pienses, debemos pensar en el Dios de toda gracia. Y en el corto tiempo que tenemos frente a nosotros, vamos a ver al respecto de este pasaje. Estoy seguro que todos en esta congregación saben lo que significa esto, pero debo decir, esto es algo muy profundo. No existe una explicación humana que pueda llegar hasta el fondo de este pensamiento. ¿Por qué? Porque la gracia es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la persona que tú y yo que debemos estudiar, la persona que tú y yo debemos estudiar por el resto de nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el propósito de la mesa del Señor? Recordar al Señor Jesucristo. Y desde luego, este es un título precioso, pensar en la gracia del Señor antes de venir a la mesa del Señor. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? ¿Por qué fue que Él sufrió por nosotros? ¿Y por qué fue que Él sufrió por nosotros? Que el Dios de amor, con su poder, nos levante a nosotros de este mundo lleno de pecado y de inmundicia, y que podamos ser adoptados e incluso escritos nuestros nombres en el libro de la vida. No hay nada como eso en este mundo. El mundo no puede ofrecernos nada ni siquiera similar. El Dios de toda gracia es el enunciado que estudiaremos en esta mañana. Esto de entonces me decía que no podremos llegar al fondo, porque la gracia define al cristiano. Nunca podrías encontrar una religión, hablando de religiones monoteístas como el judaísmo o el islam, nunca te dirán que será por gracia la salvación. De hecho, es lo contrario, te dirán que solamente por buenas obras. Queridos amigos, ¿cuántas buenas obras podríamos hacer? Si nosotros pudiésemos poner todas nuestras buenas obras en una balanza, ¿cuántas buenas obras tendría yo que hacer como una persona pecadora que soy? Es por eso que la salvación debe ser dada por gracia, porque no hay nada que podamos hacer. En Efesios encontramos un texto maravilloso, y es que somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Es a través de Cristo, para buenas obras, no por buenas obras. Así que en la Biblia encontramos esta palabra gracia. La palabra gracia es más grande que nuestros pecados, porque ¿sabes lo que hace la gracia? Transforma la impureza de un pecador en pureza. El impuro viene a ser puro, es transformado, transforma la depravación en belleza. Toda la gracia es desplegada y provista por Cristo en la cruz del Calvario. Ayer estuve en un servicio de matrimonio, de una boda, y estuvimos hablando acerca del amor, y hablamos de cómo el Calvario es la mayor manifestación del amor. Por favor, permíteme decir algo esta mañana, y es que la gracia es manifestada y desplegada en la cruz del Calvario. Allí es donde realmente vemos la gracia, que aquel que hizo el universo, que pudo haber hecho que con la palabra de sus labios nos juzgaran y ser como nada. Lo que hizo fue lo contrario, decir: haré de estas personas una familia para mí, para mi gloria, y haré que oren y yo responderé sus oraciones y prepararé un lugar para ellos en el cielo para que puedan tener vida eterna. Todas estas cosas son una expresión de la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Déjame decirte, Jesucristo es la voz de la gracia. es la voz de la gracia. Dios nos ha mostrado su gracia. La gracia nos humilla, mata nuestro orgullo. Por eso es que el hombre natural odia esa palabra. Preferimos pensar que nos merecemos las cosas, pero la gracia mata el orgullo y la autosuficiencia humana. Por eso leemos en Efesios capítulo 1, capítulo 2, es el libro de la gracia en estos pasajes, y muchas veces Pablo y el apóstol Pedro introducen sus cartas con gracia, misericordia y paz de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo para ti. Así es como ellos expresaban la gracia en sus cartas. Ahora estamos hablando acerca de Pedro, y puedes tú incluso revisar por ti mismo. Puedes ir al capítulo 1 y en el capítulo 5, versículo 12, que Pedro siempre comienza la carta con la palabra gracia y la cierran con la palabra gracia. Tengo cuatro encabezados, no quiero entretenerte mucho tiempo, así que vamos a hablar acerca del poder de la gracia. Lo segundo, hablaremos del primer acto de gracia en tu vida. El tercero, hablaremos del progreso de la gracia. Y finalmente hablaremos del precio de la gracia. Así que este es el poder y la persona de la gracia. Miremos más el Dios de toda gracia. Aquí vemos el contraste del león rugiente que vimos antes. ¿Recuerdan que estuvimos leyendo en el versículo 8 cómo el diablo, como un león rugiente, está buscando a quien devorar? Pero Dios es el contraste absoluto porque es el Dios de gracia. Queridos amigos, ¿han notado la preposición donde dice que Dios es el Dios de gracia, o el Dios de mucha gracia, o el Dios de alguna gracia, o que diga el Dios con gracia? No, sino que dice es el Dios de toda gracia. La palabra de Dios no desperdicia palabra alguna, así que aquí vemos cómo enfatiza toda gracia. Él es la persona de la gracia, pero también es el poder de la gracia personificado. Ahora mira, la gracia siempre tiene que venir de una persona superior. Yo no puedo distribuir gracia para ti, ni tú puedes darme gracia a mí. La gracia tiene que venir de lo alto, de alguien superior. Y cuando estamos hablando en términos espirituales, tiene que venir de una persona superior. Y la única persona superior en términos espirituales es Dios mismo. Por eso la Biblia lo llama el Dios de toda gracia. El Señor Jesucristo es llamado y es mencionado como en Juan capítulo 1 como lleno de gracia, y en Zacarías capítulo 12 versículo 10 encontramos que el Santo Espíritu es el Espíritu de gracia. El Santo Espíritu es el Espíritu de gracia. Así que vemos cómo en la Trinidad completa está la gracia. El Padre nos da gracia. Cristo Jesús, la segunda persona de la Deidad, nos da gracia, y el Santo Espíritu es un Espíritu, el Espíritu de gracia. Sé que hay algunos predicadores que, como predicadores, hablamos de gracia común, gracia santificadora, gracia que nos levanta. Podemos nombrar muchas palabras en términos de relación con la gracia de Dios. Podemos hablar de la gracia electiva, de la gracia redentora, de la gracia iluminadora, de la gracia que nos convence. Así que la lista es interminable. Gracia que nos sostiene, gracia perdonadora. Y esto sí que lo necesitamos diariamente. Tu vida, ahora mismo, el aire que llena tus pulmones y el latido de tu corazón en este mismo instante viene de la gracia de Dios. Así que tú no tienes nada sin la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 hasta el 10 dice que no somos nada sin la gracia de Dios. Y estoy seguro que en el primer sermón el pastor va a mencionar esto en 2 Corintios capítulo 12. Como Pablo cuando clamó a Dios por asuntos suyos, el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque en la labor de la testificación, la gracia es el poder que alimenta al obrero. Y nosotros entonces podemos encontrar aquí la gracia. Ahora, Si fuera por crédito propio nuestro, Dios solo encontraría razones para el juicio eterno, como lo dice Calvino en algún comentario suyo. Ahora recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 21. Allí dice que allí donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. La gracia de Dios es incluso más grande que mis pecados y es más grande que los pecados de todo el mundo puestos juntos. ¿No es esto grandioso? ¿No es esto maravilloso? Pues es todo por gracia. Así que nosotros amamos al Señor por su gracia. Incluso en alabanza, en Colosenses nos dice, cantando con gracia. Cantando con gracia, Colosenses capítulo 3. Así que debemos estar llenos de gracia en nuestro corazón. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con estas iglesias que tienen sus bandas musicales, porque cantamos con gracia en nuestro corazón. Porque la gracia es tranquilidad, es reverencia, es seriedad, y adoramos al Señor en paz. Ese es el significado, y la gracia de Dios nos trae salvación, que es deseada por Dios para todos los hombres, como lo leemos en la Escritura. Necesitamos más que elocuencia, más que capacidades y talentos, más que experiencia. Necesitamos es la gracia de Dios para poder servirle. Queridos amigos, Dios no es solo gracia. Recuerda eso, Él también es un Dios de juicio. Así que quiero explicar gracia para ti, pero eso no es una licencia para pecar, no, sino que la persona seria como creyente debe saber que aunque todo es por gracia, la gracia debe hacerme sentir un mayor deseo de servir al Señor y de cómo agradarle en mi vida cada día. Pero mira, la gracia a menudo produce confusión en algunas personas que no entienden el significado de esto. Así que vamos a explicarlo de esta manera. Es como una persona, permítanme dar esta ilustración que quiero dar para tratar de mostrar el punto. Así que supongamos que hay un predicador al aire libre hablando de cómo obtener la gracia de Dios, y hay allí entre las personas un corredor profesional que dice, bueno, pues aquí está mi reloj, mi cronómetro, y te voy a dar 5 minutos para que me demuestres que Dios existe y que me ama. Y entonces el predicador, ¿qué debe decir? Bueno, afortunadamente muchas personas podría decir, una persona que entienda la gracia de Dios podría decir, tú no podrías medir la gracia de Dios en 5 minutos. Así que debemos esforzarnos en entender la gracia de Dios. Todas nuestras necesidades, y son muchas, el Señor las suple por gracia. Venimos ante el trono de gracia para encontrar gracia en el momento de necesidad. ¿Podemos resistir al diablo? Es por la gracia que nos capacita para ello. He hecho demasiado en este primer encabezado. La persona y el poder de la gracia, toda es en Dios. Ahora, el segundo enunciado es el primer acto de gracia en tu vida y en la mía. El primer acto de gracia. Y en el versículo 10, Pedro nos dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Ese es el primer acto de gracia en tu vida y en mi vida. He aquí un pecador orgulloso, lleno de sí mismo, que dice, no, Dios no existe, no hay Dios. Este mundo se ha desarrollado y continuará y nada va a pasar. Él piensa que nada va a suceder para él y que él puede pecar como quiera. Pero he aquí el poder de Dios llamándole. Si tú me dices, 40 años atrás, y tú me hubieras dicho, tú un día vas a ser un predicador evangélico, yo no lo hubiera creído. Y si una persona me dice, yo soy un hijo de Dios, yo no hubiese creído tal cosa, porque necesitamos un llamado efectivo. ¿Sabes lo que quiero decir con llamado efectivo? Pues un llamado irresistible, porque es el poder de Dios que un día te dice, ven, y tú vendrás. Y lo ves, Pedro nos dice, nos llamó, a nosotros, nos llamó. Pedro se incluye. Esto no es para una élite de gente especial, no, para todos nosotros, para todos los pecadores. Él nos llamó a sí mismo. Los cristianos son llamados también como los llamados. Gálatas capítulo 1, Pablo dice: Dios me llamó a mí desde el vientre de mi madre. Así que lo ves, no es que Dios te llame cuando tú vengas a ser una buena persona. Y cuando leemos Efesios capítulo 1 nos damos cuenta que es antes de la fundación del mundo. Si Dios hubiese esperado, creo que fue el pastor Spurgeon quien dijo esto. Si Dios hubiese esperado a que yo naciera para llamarme, nunca me hubiese llamado. Pero Dios lo hizo en ese momento, en la eternidad, por la misericordia que nos llamó a ti y a mí. Leemos en Romanos capítulo 8 cómo la salvación fue dada de Dios, quien nos llamó, predestinó y nos glorificará. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que predestinó, el Señor los llamó conforme a su propósito. Aquel que es verdaderamente cristiano nunca perderá su salvación, porque Dios tiene el poder para mantenerlo. Esa es la certeza de la salvación. Así que Dios fue quien nos llamó con esta grandiosa invitación y nos llamó a Cristo, nos llamó a salvación, nos llamó a la santificación, nos llamó a la adopción, nos llamó al servicio, nos llamó a sí mismo y nos llamó al entendimiento, pero nos llamó también al cielo. Mira lo que dice el versículo: que Dios nos llamó a su gloria eterna. No a algo donde seremos removidos pronto, sino a la gloria eterna. Queridos amigos, no tengo el tiempo suficiente para explicar por qué Pedro ha dicho aquí a la gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un tiempo, pero esto de un tiempo allí se refiere es en relación a la eternidad. No es decir, que lo que vivimos en este tiempo, en esta vida, perdón, no es nada en comparación con la eternidad. Así que esta vida es ese tiempo al que Pedro se refiere como un tiempo de sufrimiento. Porque este dolor que podamos tener en este mundo es solo por un tiempo. Porque no importa más allá de lo que podamos sufrir o por lo que atravesemos, no se compara con lo que el Señor nos dará. Juan capítulo 14 nos dice como el Señor dice: me voy a ir por un momento, pero voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes puedan estar conmigo. Así que esto no tiene nada que ver ni se compara con un hotel, así sea de muchas estrellas, póngale las estrellas que quiera, porque aquel lugar, la gloria, será el lugar donde no habrá dolor, ni pecado, ni lágrimas, todo dolor será quitado. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Eso es lo que Dios tiene para ti, salvación. Pero esa salvación nos lleva a la eternidad en el cielo. Ahora miremos el tercer encabezado que tengo en esta mañana: el progreso de la gracia. El progreso de la gracia está aquí, delante nuestro, en este versículo, en el versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione. Pedro nos da cuatro verbos aquí y se los quiero compartir para que usted se aliente en esta mañana. Hay cuatro verbos que levantan tu alma y están aquí en este versículo. La gracia de Dios nos equipa para atravesar todas nuestras necesidades y Dios cuidará de nosotros. Y estos cuatro verbos nos hablan acerca del avance y la perseverancia. Algunas personas dicen que estos cuatro verbos significan lo mismo. No estamos de acuerdo en absoluto con esto, porque Dios no desperdicia palabras, y menos estas tan especiales. Miremos la primera: cómo Dios, en su deseo y las promesas que Él ha hecho en Primera de Pedro capítulo 5, es perfeccionarte. ¿Quién es perfecto en medio nuestro en esta mañana? Estoy seguro que nadie va a levantar la mano y decir: yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra perfección aquí es la misma palabra que quiere decir como que te hace maduro, te equipa, te instruye completamente. ¿Recuerdas cómo los discípulos Pedro y Juan, cuando el Señor Jesús los llamó, Pedro estaba reparando su red, la estaba arreglando. Eso es precisamente lo que la palabra griega quiere decir, como que está perfeccionando la red para alcanzar el objetivo para el que estaba preparado. Ese es el significado. Así que tu vida y mi vida es como una red rota. ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado nos ha hecho pedazos. Míranos. Bueno, tal vez tú estás joven y piensas, oh, qué fuerte soy, qué sano soy, pero muy pronto vas a ser como un barco antiguo por allá atracado en un puerto olvidado y muchas personas no van a estar pendientes de ti. ¿Por qué? Por el pecado. Nosotros somos alejados de Dios por eso, pero Dios, a través de su trabajo espiritual de la gracia, nos equipa, nos arregla, nos perfecciona, nos hace maduros. Cuando ya vamos al cielo, el Señor dice, ya eres mayor, por así decirlo, maduro para el cielo. Mira lo que le dijo el Señor a Abraham en Génesis: camina delante de mí y sé perfecto. Recuerda lo que el Señor dice a su pueblo de Israel: sed perfectos como yo soy perfecto. Quiere decir, sean maduros, equipados, progreso espiritual, y esto es por la gracia de Dios. El segundo verbo que se nos da aquí es el siguiente, y Pedro nos dice no solamente que nos hará perfectos, sino que nos afirmará, es decir, nos establecerá. Lo que quiere decir, te afirmará, es como te pondrá sobre una base tan fuerte que no colapsarás con facilidad, no te vas a derrumbar fácilmente. Y esto nos da una gran seguridad, como el Señor nos, por su gracia, nos fortifica con su obra y nos hace fuertes. Entonces, primero, nos perfecciona. Lo segundo, nos afirma. Y el tercero, nos fortalece. Es decir, te da vigor, te vigoriza de forma espiritual. No estoy hablando acerca de músculos aquí, estamos hablando de temas espirituales, es decir, nos capacita para su servicio. Y mira cómo se dice, hay alguien que dice lo siguiente de forma muy hermosa, y dice, es el sufrimiento, es como el megáfono de Dios llamando tu atención para que pongas tus ojos en Él. Así que el sufrimiento a menudo es la herramienta como Dios nos atrae a Él para perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos. Esto es entonces como un... Y por último, establezca, es decir, ponerte sobre una base sólida como la roca, de manera que podamos atravesar este mundo tal y como lo vemos caído, pero todo esto es en Cristo Jesús. Pero a medida que cierro, o mejor, como conclusión, miremos el versículo 11. Todo en la gracia de Dios, y Pedro no pudo detenerse allí, sino que tuvo que glorificar al Señor. Mira el versículo 11, como conclusión: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, queridos amigos. El dominio ya no pertenece al león, ya no pertenece a Satanás. El dominio pertenece al Dios que nos hizo, al Dios de toda gracia. Y esto es maravilloso. Yo puedo poner mi confianza en Él, puedo agarrarme a Él. De hecho, en el griego no hay un verbo aquí que dice a Él sea la gloria, sino que... No dice y el imperio en griego, sino que dice a Él sea la gloria, imperio, todo junto, una gran exaltación a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grandioso, vivo por siempre, el Señor Jesucristo resucitado. Así que gloria a Él por su gracia. Has sufrido un poco, pero serás llevado a la gloria. Sufrimiento ahora, gloria después. Oh, que el Señor nos ayude. Queridos amigos, cierro con esto, donde dice: y Dios nos da toda la suficiencia en todas las cosas, y que nos haga abundar en toda buena obra. Amén. Ahora cerremos juntos.